Primero, el ataque a los cuatro municipios como fue diseñado. ¿En qué consistió? ¿Y cuáles fueron los errores?
Una pregunta sencilla. Bueno, mira, la estrategia tenía que ser la de un ejército regular, no una guerrilla, pues. ¿Por qué? Pues porque se tenía la gente necesaria para hacer esas acciones como ejército regular. Pero además de eso dependía que pudiéramos brincar obstáculos que prevíamos, sobre todo en cuestiones de manejo ideológico del movimiento. Quiere decir que nos acusaran de narcoguerrilla, de extranjeros, de bandidos, pues de todo eso, pues sobre lo que tienen que cargar las guerrillas cuando aparecen. Entonces era necesario dar un golpe que fuera lo suficientemente espectacular para que no se sostuvieran esas tesis que pudiera manejar el gobierno en contra nuestra, el gobierno y los medios. Entonces, por eso se decidió que el ataque fuera sobre las ciudades. Quiero decir, no empezar combatiendo como las guerrillas tradicionales, de pequeños golpes en algunos lados a columnas móviles o a pequeñas guarniciones, sino ir sobre las ciudades tratando de inmediatamente dar a conocer el movimiento, sus características, sus demandas y su fundamento social, ¿no? Eso es lo que decide, pues, que sean atacadas las ciudades. No son cuatro municipios los que se planean atacar, sino siete. Se planea atacar, empezar con Altamirano, Margarita, Xocosingo, San Cristóbal y continuar con Chanalos, Chucuistán y Comitán. Tal vez de ellos se consiguen Chanal, Huistán y Oshchuc, y el de Comitán no alcanza a realizarse porque el ataque en todos lados no empieza simultáneamente, sino hay horas de diferencia, y eso permite que el enemigo alcance a reaccionar en sus cuarteles bases, en este caso los de Rancho Nuevo y Comitán, y los periféricos, Tuxtla, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Villahermosa, Tenosique, el cerco externo que decimos nosotros. Entonces, con ese pensamiento, o sea, con el pensamiento básico de la propaganda armada, es que se decide, no en términos militares, sino en términos de propaganda armada, se decide la estrategia el 1 de enero. Que no iba a ser el 1 de enero, iba a ser el 31 de diciembre a las 0 horas. ¿Cuál era la otra?
¿Por qué se cambia ese día?
¿Porque se cambia de día? Uh-huh. No, se cambia de horas.
De horas. Células,
porque no alcanzamos a salir a tiempo. Quiero decir, había unidades que estaban muy retiradas de los puntos de reunión, no llegan a tiempo el día 31 y no se despliegan también a tiempo para iniciar los ataques. En ese sentido, ya como parte de los errores, los ataques de Altamirano y Xocosingo empiezan hasta las 6 de la mañana. El primer ataque que se da y el primero que se concreta, que tiene éxito, es el de San Cristóbal a la 1 de la mañana. Después el de Margaritas a las 3 de la mañana. Luego el de Altamirano a las 7 de la mañana. Y el último, Xocosingo, hasta las 3 de la tarde. El día primero. Parte del día primero cae Chanal y Oshchuc. Y en la madrugada del 2 cae Huistán. Entonces, en la madrugada del 2 tenemos 7 cabeceras municipales en nuestras manos.
¿Cuál es el despliegue militar que hacen ustedes? ¿En qué consiste? ¿Cuál es?
La maniobra, La maniobra uh-huh. estratégica, uh-huh. no es despliegue. La maniobra, las maniobras militares son a grosso modo dos tipos. Las de dispersión o dislocación de fuerzas, quiere decir que te repartes en el terreno. Y las de concentración, es decir, que juntas fuerza en un lado para dirigirla en una dirección. En este caso fue una maniobra de concentración de fuerzas sobre los puntos de ataque. Y después de despliegue. En el caso de la maniobra de concentración, el problema es ese, que tienes tropa dispersa porque es la misma población, es la que es tu base combatiente, tu fuerza combatiente. Entonces su asiento natural no es como el del Ejército Federal, que es un cuartel, sino es su mismo poblado. Entonces tienes que, para poder tener masa, quiero decir cantidad de tropa, necesitas concentrarla. Y para eso pues necesitas moverla. Como es el golpe inicial, tienes que hacerlo en silencio, quiero decir en secreto. Entonces tienes que cuidar el paso por fincas, por carreteras. Y llegar a un punto ahí, concentrar tropa y tratar de irla moviendo con vehículos, ¿no? A los puntos ya de ataque. En este caso a Ocosingo y a San Cristóbal, a Altamirano y a Margaritas. Después de que eso se cumple, que se dan las concentraciones así con esta disparidad de tiempo, que no estaba en el plan por supuesto, pero era una variable que habíamos tomado en cuenta. Se dan los ataques, tienen éxito y luego viene ya el despliegue. Es decir, a partir de ahí las fuerzas se despliegan para juntar otra vez fuerzas sobre otros puntos más fuertes, en este caso los cuarteles de Comitán y de Rancho Nuevo. Y otra parte de la fuerza se repliega, que es decir, se retira a controlar el territorio del que se salió, el despegue, o la plataforma de despegue, como dicen. En este caso este, la selva Lacandona, ¿no? Entonces de la fuerza que ataca Ocosingo, una parte queda ahí, pequeña tropa, que es la que queda cercada luego. Y la mayor parte de la tropa se regresa a controlar ese territorio, que es el que nosotros prevíamos de que si había fracaso en las otras ofensivas, teníamos que replegarnos para acá. Se da el despliegue de las fuerzas y empiezan a marchar dos columnas sobre el cuartel de Rancho Nuevo. Y ya fuera de tiempo, otra columna sobre Comitán, cuyo ataque también tenía que ser simultáneo, el cuartel militar de Comitán y el cuartel militar de Rancho Nuevo. Llegan, disparen las columnas del Rancho Nuevo, o sea, una está a tiempo, otra llega después, no se logra concentrar la fuerza. Hay una patrulla que se adelanta imprudentemente, pues, evidentemente por el mando que la manda, a ver qué pasa, choca con el ejército y ahí perdemos a 14 compañeros. Y se desorganiza esa columna, se dispersa, pues, pierde control en los grupos de mando y empieza una retirada muy desordenada de esa columna. Otra columna, la otra, la de San Cristóbal, es la que queda en las montañas del sur de San Cristóbal, esperando órdenes. En este caso ahí teníamos que hostigar el cuartel del Rancho Nuevo para darle tiempo a la tropa que había quedado dispersa, que se replegara en orden, pues, para que no la persiguiera. Ya había empezado el cerco sobre Ocosingo, también queríamos aflojar el cerco sobre Ocosingo. Entonces el día 3, 4, 5 y 6 estuvimos peleando ahí en las inmediaciones del cuartel de Rancho Nuevo. Con ese objetivo, no tratábamos de tomarlo ya, sino de fijar a la tropa ahí para que no se desplegara. Hasta que ya Ocosingo cae en las manos del Ejército Federal, nos replegamos de Altamirano y de Margaritas según el plan, o sea, para atrás. Y también la columna que estaba fijando el cuartel de Rancho Nuevo, como ya estamos replegando sobre las líneas de avance, o sea, ya es nuestro terreno otra vez, también nos replegamos. Michoacán. Entonces todos esos días son de repliegue hasta que se alce el fuego.
¿Entran al Rancho Nuevo?
No.
¿Nunca entraron?
No, es mentira eso, que entramos y que agarramos armas.
No, ni estaba contemplado ni nada.
Sí, pero pues te digo que falló.
¿Por la patrulla?
No, no es por la patrulla. Falló la llegada de las columnas, pues es ahí una maniobra de pinzas, iba a atacar por dos extremos.
Pues, ¿y?
Lo de la patrulla es táctico, lo que se dice es estratégico.
En conjunto, ¿cuáles fueron los errores? O sea, acabas de mencionar el de Altamirano, el de Cocingo, el de patrulla, pero ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son otros errores?
Bueno, la tardanza en el inicio de los ataques en Altamirano y Cocingo no es un error, porque en términos militares manda el general Lima y el coronel Terreno. Pues sí, tú puedes hacer planes maravillosos, pero el clima es el que te va a permitir hacerlos. Y el terreno te va a obligar a hacerlos de una u otra forma. Los verdaderos generales de la guerra son esos. El tiempo y el terreno. Entonces en este caso el tiempo jugó en contra nuestra del lado de... En los dos lados, en el terreno cocido. Es decir, como que había que sacar tropa de muy atrás, el camino estaba muy mal. Es todo eso que ves, lleno de lodo, y por donde entraste. Entonces los vehículos se atascaban. Era mucho tráfico de vehículos, entonces se jodió más el camino. Hubo tropa que tuvo que de plano irse caminando 10, 12 horas pues para llegar a los puntos de recolección ya en la carretera buena. Eso era lógico, pues en realidad ese no es un error del mando.
¿Y errores estratégicos?
Errores estratégicos ninguno. Tácticos sí.
¿Cuáles?
Los errores tácticos es, por ejemplo, el que la tropa que estaba en Ocosingo cede los accesos y se encierra en el mercado. Es un terreno que no manejamos. Que si tú no puedes llevar a la tropa a pelear donde no sabe pelear, en desventaja. Para un ejército popular quiere decir que no está bien armado ni bien entrenado. Tienes que llevarlo a pelear en ventaja siempre. Que si cuando tú estés seguro que vas a ganar. Si piensas que vas a perder, no debes llevarlo a pelear. Entonces en este caso el oficial mando se encierra en la zona del mercado, y aunque tenían órdenes de retirarse inmediatamente que chocaran con el ejército, no lo hace, se mantiene, lo cercan y tienen que combatir en un terreno que no les toca, porque además el problema de ese terreno urbano es que implicas a la población civil, que es algo que no debes hacer. No lo debe hacer, pero especialmente un ejército popular no lo debe hacer. Ese es un error táctico, pues. Los errores tácticos en las guerras se pagan con muertes. Los estratégicos con muertes y con retrocesos gigantescos, pues. No solo la gente que se te muere, sino además cómo queda tu ejército, tu organización para hacer lo que sigue, lo que hayas planeado, lo que puedas hacer después. Ese es un error táctico, el del mercado de Cocingo. Pues no, son pequeños, realmente no tuvieron consecuencias. Órdenes incumplidas y que no se destruyeran los palacios hasta que fueran abandonados. Hubo varios palacios municipales que fueron destruidos a la entrada en lugar de a la salida. Y que hasta cierto punto es comprensible, porque para los compañeros significa el centro de oprobio, pues, donde vive el gobierno que tanto los despreció y humilló y maltrató. Entonces hasta ese punto pues era comprensible que no se pudieran controlar, pero es un problema en un ejército que no puedas controlar en determinado momento a la tropa y haga cosas que no debía hacer. Pero no tuvo consecuencias. Leocosingo sí.
Después se instaló el Consejo de Guerra. Se estudiaron, no sé qué se dice, se dictaminó, se evaluaron todas estas cosas, todos estos errores. ¿Y a qué se llegó? ¿Para qué fue el Consejo?
Los tribunales militares.
Los tribunales militares.
Esos están, se conforman determinada, bajo determinadas circunstancias, y no existen más que para un caso concreto, ¿no? Uno era el de Absalón Castellanos, y que si iba a hacer con él, pues alguien lo tenía que juzgar, una justicia, ¿no? Y los demás eran de así de indisciplinas o faltas a los reglamentos que hubo en esos combates, ¿no? O en lo que pasó después. Quiero decir, indicaciones precisas que daban los mandos y que no se cumplían. O que ya estaban de por sí en las leyes y no fueron cumplidas. Por ejemplo, está prohibido que los militares cobren impuesto de guerra. Tiene que hacer la autoridad civil, el poblado o de la región donde se encuentren. Y hubo oficiales que estuvieron cobrando impuestos de guerra.
¿Cuántos?
Tres. Claro, lo entregaban, pues estaban en el retén, lo cobraban y lo entregaban ahí al poblado, pero como quiera no les tocaba, pues eso, ¿no? Y lo tienes que señalar porque si dejas el precedente, y luego lo pueden seguir haciendo y entonces ya no entregarlo y se puede colar por ahí corrupción o bandidaje, pues finalmente. Ser un ejército con una parte se convierte en una gavilla de bandidos que no se dedique a robar, en este caso bajo la bandera zapatista. Por eso se tenía que señalar y sancionar.
El armamento. ¿Con qué armamento cuentan?
Es información militar.
¿Fabrican?
Hubo un momento en que sí lo hicimos. Armas viejas, pedaciadas. Sí. Algunas armas que se consiguieron. Y pedaciadas, quiere decir ya rotas, descompuestas, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fueron reconstruidas por compañeros del servicio que llaman de materiales de guerra, los armeros, pues. Les agarraban la pieza y dibujos, quiere decir manuales, diagramas de esas armas. Y fueron probando, pues son muchos años de estar preparando esto. Piezas o arreglos o forma de acomodarlo. Hasta que quedaban pues listas, las probaban y si jalaban y así arreglaban otra y otra y otra. Así fue como procedimos, pero el principal trabajo de ese servicio era arreglar armas viejas que estaban descompuestas en los poblados. Rifles 22, chimbas, escopetas de taco, como dicen, y escopetas de por sí, que ya tienen mucho tiempo en los poblados y que los usan eventualmente los compañeros y para completar su alimentación o para defenderse, pues, o defender su ganado. A veces bajan los leones de la montaña y matan ganado.
No, pero también además armas las perfeccionan, ¿no? Como las semiautomáticas, las automáticas, no son armas de las comunidades, ¿no? Y antes de la ya cuando se había agotado la guerra, seguían perfeccionando armamento, ¿no?
Ah, ya te entendí. Sí, aparte es el otro, ¿no? Ahorita estoy hablando de los arreglos de las armas. Uno es fabricación, otro es arreglo. Que se descomponen, pues. Que no sirven y hay que arreglarlas para que puedan seguir disparando.
Otra sería modificación, no fabricación, ¿no?
La otra sí, se modifican armas semiautomáticas para hacerlas automáticas, sea de ráfaga, o se les hacen arreglos para francotirador o para lanzar granadas. ya son más arreglos más fáciles en el sentido de...
¿Entonces eso cómo lo aprendió?
¿Cómo aprendimos qué cosa?
A modificar y aclarar. ¿A través de qué?
¿No es la misma historia que no crees tú ni nadie? Que es la de los manuales. El ensayo de la vieja técnica de los inicios de la ciencia en el mundo, el método del ensayo y el error. Entonces se hace una pieza, se prueba, no sirve, se vuelve a hacer, no sirve, se vuelve a hacer, así, así hasta que queda.
¿Fabrican explosivos?
No, los explosivos no tenemos material para fabricarlos. Los explosivos que tenemos son los que les quitamos al enemigo en combate. La única explosivo que no es explosivo es el que se usa de la pólvora, pues, para cohetes y cohetones de por sí. Es fácil de hacer, pero no es muy eficaz, pues, como explosivo. Vaya a hacer ruido, nada más. Pero no tiene poder destructivo, no es como la dinamita.
Bombas,
minas, ¿o qué le llamas tú bombas?
Lo que le llamas tú. Minas, sí.
Las minas con los explosivos, con la dinamita que le quitamos al enemigo, sí. El hacer una mina no es problema, pues. El problema es el explosivo para que truene, para que haga daño, para que chingue un tanque o un camión.
Granadas.
Granadas de mano fabricamos algunas. Algunas también que conseguíamos así ya dummies, que les dicen, que sí, que no sirven, están inertes, les dicen, las anulan para que no exploten. Entonces las reparábamos y las rellenábamos de pólvora y les cambiamos el mecanismo de acción. No es el del estopín que usan las granadas modernas. Le quitas y automáticamente se encienden y corre un tiempo y explota. Nosotros lo usábamos con mecha así como las caricaturas, no más que el cuerpo sí es de una granada normal, pero su contenido explosivo no es el explosivo plástico que usan las granadas. Igual su poder destructivo es más limitado que el de una granada verdadera.
¿De dónde salió el dinero para comprar todo eso? Todo eso y todo lo demás, para hacerse un ejército regular.
El principio, el despegue, es sale de los mismos compañeros o gente que colaboraba en las ciudades. Es relativamente barato el inicio del ejército zapatista. Quiere decir, éramos pocos hombres. Y prácticamente lo único que se compraba o que se compró, pues, fueron los parques, las balas, pues. Porque las armas se fueron recolectando así de varios puntos. Viejas, armas viejas, carabinas M's, rifles 22, armas usadas viejas también que tenían por varios lados. Éramos pocos, te digo. El problema del parqueo, ahí sí fue donde se gastó. Y el gasto mayor era la alimentación, porque no había apoyo de los pueblos. La alimentación había que meterla desde abajo, desde la ciudad, pues. Pero te digo, como era una unidad pequeña y además que tendía a ser autosuficiente, tenía que aprender a vivir de la montaña, comer de ella. También ese lado bajó. Esa carga económica, pues. En esa primera etapa se hace el trabajo de sobrevivencia y se resuelve la dependencia de la línea logística, que se llama. O sea, cómo se alimenta tu tropa en lugar de que venga de la ciudad. Esa línea se hace muy vulnerable. Te la pueden agarrar en un retén o cortar simplemente con un cerco y ya te chingaste. Entonces, cuando tú puedes resolver que el mismo terreno te debe comer, entonces acortas tu línea logística. Un ejército que tiene la línea logística corta es fuerte, y uno que la tiene muy larga es débil, porque es muy vulnerable por la línea logística. Entonces, cuando nosotros logramos adaptarnos a la montaña y a vivir de ella, entonces acortamos la línea logística mucho. Eso evitó también que fuéramos detectados, ¿no? Porque no hay mucho trasiego de ni de gente, ni de medios, ni de equipos de la ciudad al campo. Luego ya se pasa a la etapa política. Entonces ahí se amplía ya más la línea logística, que sí se hace más rica, más grande. Y ahí es donde ya es posible ampliar el número de combatientes sin recargarse en la línea logística de la ciudad, porque puedes mantenerlos con el mismo apoyo de los pueblos. Puedes mantenerlo porque es la misma gente de los pueblos la que se incorpora. Eso es lo más difícil en un ejército, mantenerlo, darle de comer y un lugar donde moverse y vivir, pues. Luego, el lado de los equipos. Nosotros ya habíamos probado en esos primeros años equipos comerciales que no servían, ¿no? Que no sirven pues en la montaña. Equipos como los que usa el Ejército Federal o el Ejército Norteamericano. O el camping. Los exploradores, boy scouts, eso. O los periodistas. Como esa bota que está ahí. Ya sabíamos que, por ejemplo, la bota pues es lo más importante de una guerrilla. El calzado. Entonces, ese sí no te lo puede dar la montaña. En una primera etapa, pues, tendrías que pasar a la etapa del apoyo a los poblados y entonces sí poder curtir piel. Y poner a alguien a aprender zapatería, hacer zapato y conseguir los materiales para el zapato. Se hace. Se manda gente pues a que aprendan zapatería. Sigue siendo pequeña la columna. Entonces no se batalla en hacer, pues si no tienes que producir muchos pares de botas, ni de uniformes en el caso de la costura. También sabíamos que la ropa que nos sirve, la ropa de algodón, se pudre muy rápido. La mezclilla, todo eso tarda mucho en secar. Y no sirve pues para la montaña. Ahí probamos el nylon, vimos que era más resistente, no se pudre y además se seca rápido. Y en un territorio donde 9 meses al año llueve y los otros 3 meses te llueve adentro porque sudas mucho. El hecho de ropa que se pueda secar rápido es importante. Entonces igual hicimos un taller de costura.
Es un comunidades. ¿Eh? Es un comunidades.
Sí. Sí, máquina de coser así común y corriente. Son contingentes muy pequeños. Luego el mismo crecimiento de los poblados hizo también que se pudiera resolver el problema del calzado, porque ya con muchos poblados podían comprarse botas para tienda cooperativa y en realidad pues eran para nosotros, ¿no? Eso no lo pongas. Entonces también ya no se recae el trabajo sobre las zapaterías y tienden a desaparecer naturalmente, pues no tienen demanda, ¿no? En cambio el taller de costura crece, los talleres de costura crecen, se hacen en varios poblados cuando ya empiezan a entrar muchos combatientes milicianos, o sea, gente del mismo poblado o insurgentes. En ese caso el problema es la tela, pero también como hay muchos caminos, mucha gente ya implicada, se pueden comprar telas por varios lados, de tal forma que no se detecte que alguien está comprando mucha tela de un color, ¿no? Pero aunque así fuera, como no es una guerrilla actuante, es difícil pensar que eso se está formando. Eso es de los equipos. Y luego el nylon, pues es los techos, pues, donde vivimos. Eso se compra en cualquier mercado. Es un pedazo de nylon y con ese pones unos cordones y haces un techo y con ese te proteges de la lluvia. Y las hamacas las tejíamos nosotros. Nomás comprábamos el hilo y la tejíamos. Cada quien que llegaba tenía que tejer su hamaca. Y ya era una guerrilla, es una guerrilla barata.
¿Y de dónde salió el dinero para comprar eso?
En la primera etapa, te digo, sale de las colaboraciones de los compañeros que tienen empleo en la ciudad. Ajá. Simpatizantes o familiares de gente que no saben que para qué va el dinero, ¿no?
Las armas.
Bueno, espérame. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? En la segunda parte, que es cuando ya entran los más compañeros en los poblados. Está por una parte las armas que de por sí tienen, y la otra parte las que empiezan a comprar algunos poblados que pueden hacerlo, porque tienen ganado en colectivo, cafetal en colectivo. Entonces ellos juntan el dinero, no lo pasan a nosotros, y alguien de nosotros se encargó de buscar dónde conseguir esas armas. Es ahí donde se hace el contacto con gente del antinarcotráfico. Eso nos quedan los golpes a los narcotraficantes y luego revenden las armas. Ahí se consiguieron armas baratas porque son armas negras, quiero decir, ya tienen el antecedente de que fueron usadas en algo malo, ¿no? Entonces nadie las quiere. Como nadie las quiere, bajan de precio. Y las armas limpias son las que nadie ha usado antes, son más caras. Entonces se logran conseguir algunas armas grandes, es decir, de calibres grandes, pero sobre todo parque, que es el coco de cualquier guerrilla, el parque, no las armas, sino el parque. Y luego ya cuando se da la orden de que, pero ahí no tenemos problema porque el problema de las armas no es grande, porque el terreno juega del lado nuestro. Pero cuando da la orden el comité de que hay que atacar las ciudades, ahí sí es un problema, porque ya el terreno no juega de tu lado. Entonces hace el trabajo de infiltración y de investigación de inteligencia militar para ver dónde hay armas. Ahí infiltramos las guardias blancas de los finqueros y hacemos una especie de retrato hablado de todas las fincas, incluso hasta saber en qué cajón están las armas. Guardamos la información y es la que usamos el 31, cuando todos los finqueros estaban en las ciudades celebrando el año nuevo. Una operación relativamente limpia y rápida porque ya sabíamos dónde buscar. Y obtenemos varios cientos de armas de esa forma. Luego, apoyados en la sorpresa del golpe inicial, recuperamos otros cientos de armas ya de calibres del ejército y de la policía. Eso es.
¿Se armaron más después del 1 de enero que antes?
Sí, definitivamente. El 31 de diciembre es cuando cuando realmente nos tenemos potencial de fuego, potencia de fuego, que se dice. Antes del 31 de diciembre, no. Vaya, sí teníamos armas, pero... y adecuadas para el terreno en el que estábamos. Pero no así para lanzar un ataque de envergadura. De hecho, dependía, los ataques de las ciudades dependían de esa peinada que le íbamos a dar a las fincas, ¿no?
El balance de la guerra, ¿qué haces? Tu pregunta. Tu papá te pregunta.
A nivel estratégico es una victoria. Es decir, aunque perdimos algunos combates, por ejemplo el de Ocosingo, mantenemos el control de un territorio todavía 3 meses después del inicio de la guerra, ya en inferioridad numérica y de medios. Damos a conocer nuestro movimiento, nuestras demandas, su base social, y brincamos todas las acusaciones de narcoguerrilla y lo de los extranjeros, que ya nadie se lo traga, ¿no? Aunque todavía alguien lo suelta por ahí. En ese sentido, el problema se desplaza de quiénes son a si es bueno o no el camino, ¿no? Que si ya nadie cuestiona las causas que originó el movimiento. Si no tienes que ir antes a las causas, qué causas los mueven, si es el narcotráfico, si es financiamiento externo o si es una fracción del poder que está tratando de estabilizar a la otra o de sacar provecho. Todos aceptan, o cuando vamos en lo general aceptan, que hay condiciones sociales muy lacerantes. Una situación política también muy asfixiante, que hace hasta cierto punto lógico que pase lo que pasó. Toda la discusión se desplaza a ¿por qué con las armas? Porque a lo mejor el diálogo, la presión, todo eso. Pero eso le da mucho oxígeno a un movimiento armado, pues. Eso te hace brincar etapas, pues, en donde primero tienes que convencer a la gente de que no eres extranjero, de que no eres narcotraficante, de que no perteneces a una fracción del gobierno, que sí eres popular, quiere decir que sí tienes base popular. Y ya te pone de frente a otros problemas, ¿no? Nosotros le jugamos a eso, quiere decir, nosotros apostamos a brincar todas esas etapas y ponernos de lleno ante la sociedad como interlocutores. Hasta que la sociedad nos pregunta, bueno, ¿quiénes son y qué quieren? ¿No? En ese sentido creo que lo logramos, que tenemos un triunfo estratégico, ¿no? Nos mantenemos, sobrevivimos, quiere decir, existimos, aunque nuestras posibilidades militares son muy limitadas, nuestras posibilidades políticas son gigantescas, ¿no? Envidiables, diría yo, para cualquier otro movimiento. Coincide nuestro análisis político de la situación en la que íbamos a estallar. Tal vez a la baja, quiere decir, nos quedamos cortos en lo que pensábamos que iba a provocar nuestro movimiento. Calculábamos que había descontento y que iba a traer simpatías el hecho que alguien se levantara a protestar, ¿no? Pero no a tal grado de lo que ocurrió. Luego viene la etapa del diálogo, que es la que nos agarra de sorpresa.